Carmelita Salinas, desgraciadamente en el hospital, en terapia intensiva y mandando nosotros oraciones para su recuperación. Y por otro lado, el caso de Octavio Ocaña sigue dando de qué hablar. Dimes y diretes, contradicciones, versiones. Aquí les vamos a contar.
Y acá les tengo una historia sin nombre de un productor que quiere regresar después de una tormentosa relación con una conductora que ocasionó el despido de ambas partes. ¿Quién será?
¿Y qué creen? Ya hay actor que interprete el personaje del terrible Sergio Andrade. No sé si hicieron buen casting, porque les voy a platicar quién es. Y yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas.
Pues empezamos este jueves de octubre de climas raros, maravilloso, buenos. Bienvenida, Claudia de Casa.
Hola, Lupis, y le damos la bienvenida al querido Poncho desde Guadalajara, que está trabaja y trabaje y no pierde las esperanzas de sacar adelante los grandes proyectos que tienen el
Muchas gracias, saludos a todos nuevamente por acá desde Guadalajara, pariendo chayotes como luego se dice, pero bueno, hay que trabajar fuerte para que las cosas salgan y un gusto estar con ustedes. Desde donde esté en cualquier parte del mundo yo aquí voy a estar, hoy vestido ya, ya no en pelotas.
Esa es la sección, ¡qué huevos! ¡Qué huevos!
Esa es la promesa de los 100,000 seguidores, en fin, pero bueno, ya abriremos el OnlyFans de...
Pero artístico, desnudo, Artur, artístico y justificado. Que el texto lo justifique, obviamente.
¿Y te acuerdas cuando a las famosas les ofrecían la revista de caballeros y decían, bueno, yo lo hice, pero mi desnudo es artístico?
Artístico.
Justificado.
Es que ellos decían, si no lo hubiera hecho el fotógrafo que me lo hizo de la revista, lo habría hecho Leonardo da Vinci. O Goya, a ver, claro que lo mío era artístico. Así o era la justificación.
El personaje me lo exigía.
Ándale, el personaje.
No me imagino el personaje. Encuérdate, ándale, encuérdate.
Oye, como, o sea, de verdad, yo sé que esto es muy oscuro en lo que les voy a comentar, pero hay una cantante famosa que fue una mega mamada en su tiempo, porque no lo podía yo decir en radio, pero así me pareció. Es una cantante de un grupo que había posado desnuda para una revista y dijo que lo había hecho en homenaje a su papá. A su papá que acababa de morir, o sea, es neta, o sea, imagínate el papá en el hecho de muerte, mi hijita, lo que yo más quiero es que puses en cueros. Pues no.
El papá con la foto en la sala de, ay, mi homenaje, qué
bueno. Ay, no, no.
Imagínate engalloso los pósters ahí puestos en homenaje, hazme el rechingado. Bueno, oiga.
Quieren salir en pelota, salgan, hombre. Claro. No andes poniendo justificaciones.
¿Y por qué razón? Porque me dio la gana, porque me pagaron muy bien, porque pagaban muy bien, yo me cedo. Claro. Pagaban entre 500,000 pesos y 1,000,000 por cada vez que posaban en esa revista, según lo que enseñaran.
Claro, pues oye, sí, claro, claro, era por precios, está claro, claro, hay una cosa vulgar cuando se referían a
oye,
eso.
Oye, y aparte les decían, puedes exagerar, ¿eh? Nosotros no vamos a decir. O sea, si les pagaban 500,000 pesos, podían decir, me pagaron 2,000,000.
Claro, pues cómo no les va a convenir.
Claro, oye, yo también, ya estoy pensando. No, yo por amor al arte nada más y porque el personaje me lo exige, a los 100,000 haré desnudo artístico.
Y a los 100,000 seguidores, o sea, que ni siquiera tenemos que pagar. Bueno, oigan, nos escribieron para decirnos, suscríbanse por favor al canal, eso no nos escribieron, pero eso se los digo yo. Suscríbanse al canal, por favor. Pónganle la campanita para que les avise cuando vamos a tener un vivo, cuando vamos a estar ya lanzando el programa, para que estén en el chat en vivo. Y demás, pero suscríbanse, por favor, necesitamos con urgencia llegar a los 100,000 seguidores.
Sí, por favor, no les... estamos a nada, Lupis, a nada.
A nada, la verdad, pero como dirían algunos que luego se abusan de la elasticidad del miembro, es decir, se la jalan, dicen, es que es de vida o muerte, de verdad, es que es una cosa que yo le prometí a mi mamá, unas cosas así, pero bueno, suscríbanse por la razón, se les dé la gana, pero suscríbanse. Entonces nos escribieron para decirnos que cómo era posible que si Marta de Baile tenía tantas cualidades y nunca hablábamos de ella, nomás hayamos tomado el tema de la ropa para hablar mal de ella. Pero no hablamos mal de Marta de Baile, yo no. Hablé mal de su ropa. Y yo no hablé mal de su ropa, fue la influencer experta en moda la que nosotros nomás dijimos lo que ella dijo. Pero reconozco
un comentario. Un comentario sobre lo que la señora hace a nivel profesional, que creo que todo el mundo tiene el derecho. Mira, si yo platicara de Marta de Baile la cuestión personal, pero mira, yo así, lo único que criticamos fueron sus trapos mal hechos. Punto.
Oye, Cau, poquito di algo de ella, ándale.
Ay, eso, fíjate que yo sí me la aventaba en mis columnas en Reforma y se encabronaba, entonces mejor no, porque como tiene muchos seguidores, no vaya a ser que me aviente a toda la jauría, no.
Ay,
o
sea, sí,
te amamos, Martita, cosita bonita, te queremos.
¡Qué cosita con toquete! Oye,
es más, Marta, contrátame a mí, yo voy a modelar tus pantalones.
¡Qué vale!
Talla extra long.
Bueno, es una gran comunicadora, hace muchos programas de contenido, le critican mucho, reconozco que no soy seguidora de ella, algunas personas le critican que no deja hablar a sus invitados, es peor que yo, pero bueno, pero es una mujer muy preparada, que tiene una pronunciación en inglés maravillosa. Y es una, por eso está.
Ah, mira, Lutis, qué bonito hablas de Marta, que tiene una pronunciación en inglés maravillosa.
Claro.
Wow, yo no sabía esa virtud pues, maravillosa.
Habla muy bonito, muy
bonito.
Ah,
ok. Wow.
Oigan, y la mala noticia con la que nos despertamos el día de hoy, y de veras que para mí es una noticia mucho, muy mala y muy triste, es que Carmelita Salinas está ingresada en terapia intensiva por un, al parecer, según dicen, un derrame cerebral. De verdad es triste, triste noticia porque pues, hay una historia de vida con Carmen, en mi caso familiar. Lo que sacó la familia, bueno, Gustavito, como ella le dice a su sobrino, al público en general y medios de comunicación, la familia Salinas les comparte que la primera actriz, la señora Carmen Salinas, atraviesa por una difícil situación de salud, razón por la cual permanece en el área de terapia intensiva donde los médicos especialistas la atienden. Por el respeto y cariño que mi tía expresa a la prensa, se les mantendrá informado sobre el estado de salud y evolución. Atentamente, Gustavo Briones. Y de verdad, pues sí es una mujer mucho, muy querida. Ella llegó a la Ciudad de México proveniente de Torreón, Coahuila, su tierra natal, en el año 53, fíjate, y tenía 16 años, y ella siempre ha sido una mujer sumamente agradecida. Quien la descubre allá en su tierra fue precisamente Carlos Quimador, mi tío, y se la trae para acá, y ella lo reconoce, te lo digo, porque ella lo dice siempre, y lo reconoce y lo agradece. Y es una persona linda para, yo creo que a muchos no conocerán en realidad la trayectoria enorme que tiene Carmelita, que ha sido de películas de muchísimos años. Estuvo en Doña Macabra, la hizo con Héctor Suárez, si recuerdan. Ha sido imitadora toda la vida, tuvo un hijo que es Pedro Plasencia, estuvo casada con Pedro Plasencia, pianista, director, que algún día fue director artístico de Juan Gabriel. Y Pedro murió y esa le dolió mucho a Carmelita, pero entonces siempre ha sido solidaria con las madres que pierden a sus hijos. Fíjate que yo creo, Clau y Poncho, que mucha gente ahorita ubica a Carmelita nada más en las telenovelas. Ahorita está haciendo Mi Fortuna es Quererte con Nicandro Díaz, el productor. Pero Carmelita tiene una trayectoria mucho más fuerte y mucho más importante que eso. Ella, su aventurera, nace en una situación política muy interesante en el país. A su aventurera, cuando salió, esa primera aventurera de Edith González, llegaban los más pesados políticos y personajes de farándula y de sociedad y presidentes, y bailó con, olvídate, con un poder muy grande por su voz de denuncia, que siempre ha sido de denuncia. Y bueno, pues esperamos su recuperación. ¿Quieres decir algo, Clau?
Pues nada más lo mismo que tú, Lupis, yo, la verdad también, la noticia, no sabes, me cayó. Bueno, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a ver una Carmen Salinas, independientemente de la edad que tiene, en todo, porque Carmen Salinas no nada más, como tú la mencionas, en teatro, en películas, ha sido una gran compañera para sus amigos artistas, y no amigos, porque ha sido una gran compañera. Con los reporteros es la cosa más maravillosa, Carmen Salinas. Es súper, pero súper solidaria. Y a mí sí me da mucha cosa que tenga esta situación tan grave, pero yo lo que hago, lo que hice y lo único que puedo hacer es mandarle fuerza y salud a Carmelita Salinas. Y yo espero de veras que la libre, porque es algo pues muy grave lo que anunciaron. Pero mira, es una mujer fuerte que todavía tiene muchísimo que dar, y yo desde aquí le mando toda la buena vibra a mi querida Carmen Salinas. Es lo único que puedo decir, porque sí, está muy cañón la noticia.
Sí, yo también lo lamento demasiado. Yo sé muchas historias de personas a las que ella ha ayudado de forma directa, muchas, en verdad, muchas historias de personas a las que ella ha ayudado. Sí tengo entendido también, al igual que su situación sí es bastante, bastante delicada. Ojalá que la señora esté lo mejor posible después de esto. Y yo me acuerdo de ella mucho como imitadora. Mucha gente no se acuerda tanto de ella como imitadora, pero yo me acuerdo como imitadora y lo hacía bastante, bastante bien. La señora es un ícono. Creo que es una maestra en el arte de cómo tratar a la prensa. Nadie trata mejor a la prensa y sabe manejarla mejor que ella, y ojalá que la señora en verdad se ponga bien.
Fíjate que Carmen dejó de imitar cuando murió su hijo. Hasta hace muy poco decidió volver a hacerlo, pero con una situación especial, pero lo dejó de hacer después de la muerte de Pedrito, su hijo. Mucha gente le ha criticado que lo siga llorando. Yo creo que esa gente no tiene hijos y no entiende lo que puede pasar a una madre por eso. Tiene derecho a... Y su actitud con la prensa es muy, muy interesante, porque de repente dicen, es que Carmelita quiere opinar de todo. Es que ella sabe perfectamente que lo que necesitan los reporteros es nota. Y ella con muchísimo gusto se las da. Y la verdad es que es una señorona, y esperemos que se recupere muy pronto.
Pero bueno, además, Lupita, van con ella a preguntarle. Claro. Ella no anda cazando los micrófonos de ningún medio para opinar. A la gente ya se le hizo común que Carmelita opine de todos los temas, de las cosas de los compañeros, y a mí siempre me ha resultado que responde con mucha inteligencia. Luego es medio malosa, ¿no?
Sí,
entonces
claro.
avienta su venenillo por ahí todo, es muy sarcástica también, tiene eso Carmelita, pero al final de cuentas las acciones que ha tenido como ser humano son las que cuentan de Carmelita, y esas son infinitamente más grandes y de más valor que cualquier cosa que se
sí, porque hay mucha gente que saben ustedes que ha ayudado, pero hay otra gente que no saben que ha ayudado, y sí ayuda demasiado. Pero bueno, cambiando el tema, salió una... De repente pusieron en Twitter, en redes sociales, en Instagram y demás, que se buscaba una perrita que se llamaba Vivi, pero decían, me la robaron. Esta perrita es de Dana Vázquez, Relaciones Públicas, y por supuesto todo el mundo la apoyó, yo me incluyo, pues también la retuiteé y demás, pero ¿cómo es posible? Porque ¿saben cómo fue? Ella paga un paseador de perros para que saque a su perrita, que es una baby chiquitina, creo que es una Pomeranian, y asaltaron a mano armada al paseador de perros para robarle los perros. ¿En qué mundo, en qué país estamos viviendo? ¿Cómo es posible que ya, o sea, ya déjate, ya aunque dejes la bolsa en la cajuela, pues que te van a asaltar por un perro? Terrible. Terrible la situación, ojalá la haya encontrado.
Pero Lupis, en este sentido de esta nota te voy a decir algo. La gente sabe perfectamente bien, o sea, es que uno se pregunta, ¿por qué la bolsa no? O el carro, lo que sea, ¿por qué ya nos vamos a los perros? Es Es muy fácil responder, porque los perros, las mascotas, han llegado a ser, para mucha gente que lo tiene, importantísimo, más que muchísimas cosas de un valor, ¿me entiendes?, monetario,
Súper.
que para nada. Entonces, saben que pueden extorsionar cuando te quitan a tu perro. Yo he visto muchos casos de gente que ha pagado un dineral. Y el perro, no vamos a hablar de cuando tú compras un perro que tiene una raza específica y que es carísimo. No, es un perro común y corriente, que de no raza, que tú lo amas, que la gente mala que está en tu entorno sabe que darías cualquier cosa por él y entonces se ha convertido también en el botín un perro.
Sí, hay muchas razones y la verdad, ojalá se siga legislando sobre este tema, porque también los roban para cruzarlos y vender a los perritos, que eso es una crueldad, la verdad, tenerlos para criaderos. Otra cosa para que los roban o recogen perritos en la calle es para que sean como sparring de perros de pelea, al final los acaban matando de una manera muy cruel. Sí, la verdad es que. Sí, son cosas muy graves y muy tristes. El otro día leía que 70% de los perros en este país viven en la calle. Sea, la gente compra cachorritos y los abandona. De verdad que es un síntoma terrible de deshumanización, ¿no? Porque es un reflejo de cómo tratas. Pero bueno, sigamos nosotros aquí en las notas. Y Claudia, anunciaste, empecemos a ver con esto de las series. Anunciaste quién será Sergio Andrade.
No, bueno, casi me voy de espaldas, la quijada en el piso y de nalgas. Porque imagínate que estoy así leyendo mi Twitter y todo. Ya ves que no, la verdad no me importa mucho lo de la serie de Gloria Trevi, porque, en fin, por muchas razones. Pero de pronto veo que Armando Araiza, ojo, Armando Araiza empieza a escribir que ya está trabajando en el personaje de Sergio Andrade. A ver, ya lo da como un hecho, o sea, sí, es un hecho que va a ser Armando Araiza. Y mi pregunta es buen actor. Yo lo he visto en personajes muy, muy complejos. Ok, Sergio es un personaje complejo. Pero ¿cómo chingados le van a hacer con la caracterización si Armando Araiza es guapísimo y Sergio es la cosa más triste que he visto yo físicamente en mi vida? Digo, porque lo he tenido aquí y yo digo, Armando, la caracterización la van a tener que hacer. Uno, Armando va a tener que subir de peso. No nada más me lo vayan a poner como boneta, con unos plastas aquí para que se vea cachetón, como Luis Miguel. No, Armando va a tener que subir de peso, porque Sergio Andrade ya en sus momentos más críticos era una cosa, pero así. Y además, perdón, pero no es un hombre agraciado. Y Armando Araiza es un tipo guapísimo. Yo solo espero de veras. Carlita siempre quiere ver gente bonita a su alrededor. Esa es una característica de Carlita. No importa que el personaje sea horrible, pero nos pone cosas bonitas para tenerla cerca ella también, porque pues así también es Carlita, ¿eh? Le gusta, le gusta. Acuérdense, acuérdense de ay, un actor que lo tuvo en su producción, algo así. Bueno. Oiga, no, ya me
Esa
voy
historia luego
seguro, ya
la
no me va a
cuento.
salir de ahí. ¿Eh?
Esa historia luego la cuento, yo me la sé muy bien.
¡Ay,
Luego la
cuéntalo!
De primera mano.
A ver. Historia con nombre. O
Ay,
sin
de
nombre,
primera.
como quieras, cuenta.
No,
¡Ay,
de
si ya, si es un nombre, ya le estamos poniendo nombre! A
Déjame,
ver, cuenta.
déjame la proceso porque
Oye, no, no
esta
nos
duda.
puedes dejar picados, Poncho. Nos tienes que, a ver, pues, por lo menos un pedacito.
Bueno, es un actor muy galán, mucho, muy, muy galán, que llegó de su ciudad natal a Estados Unidos y él no sabía que se iba a dedicar a esto y lo invitaron a ser modelo. Él dijo, pues no sé qué es el modelo, le tomaron unas fotografías, funcionó y le dijeron, tu primer trabajo es modelar unos calzones, básicamente, un catálogo de 14
calzones. Así transparentes.
Sí, exactamente. La sorpresa de él, porque él me lo platicó, fue que cuando vio que los calzones eran transparentes, dijo, no, no quiero, no voy a hacer esto. Y le dijeron, tienes que hacerlo porque está firmado por contrato. Y bueno, él lo hizo bastante enojado y bastante molesto, pero pues había firmado un contrato y lo hizo. Y la sorpresa de él fue que ese contrato de calzones transparentes lo hizo que lo viera gente muy importante y muchos de los trabajos los consiguió a través de mostrar sus atributos en finas transparencias de encaje. Entre ellos, pues sí, aquí.
Y ya después le vieron el rostro. Oye, fíjate
que... mira, también está guapo.
Lo que más me sorprende, Poncho, es que de esta persona, de esta historia sin nombre, es que tú le hayas entendido lo que te dijo. Bueno, pero sin nombre, no vamos a decir quién es.
Oye, quiero decirte, ahora sí que a favor de esta persona de la que no vamos a decir el nombre.
No.
Que es de las personas más buena onda que me ha tocado trabajar en la vida, se los prometo.
No lo dudo.
Más buena onda. Y platica súper a gusto, sí, la mitad no se le entiende, tipo yo, pero... Y luego, pero tengo más historias que podré ir dando de este personaje en sucesivo, platicadas directamente por él, muy buenas y muy bonitas. Pero aquí...
Ah, pues, Poncho, aquí tenemos tiempo, a ver.
No, claro.
Oye, digamos que lo bonito de esta historia es que quitándole lo que podría parecer que es algo turbio y demás, lo bonito de la historia es como una persona sale, muchas veces lo que puede ser algo muy malo en tu vida o algo que te moleste mucho, puede cambiar y te puede cambiar la vida para bien. Y en el caso los calzones transparentes, mira, lo tienen donde está ahorita, que es en... sí, muy bien.
O sea, sí. Oye, una pregunta, ¿este personaje tuvo un altercado con Juan Osorio?
Este personaje, no me acuerdo de eso, Clau, pero este personaje estuvo en un concurso de baile.
Bueno, pero oigan, a ver, vamos a continuar. Les voy a dejar que procesen, es que si no, no nos va a dar tiempo, que tenemos ahora sí un montón. Fíjate la mega mamada que acabo de decir. No nos va a dar tiempo, como si en YouTube nos limitaran el tiempo. De verdad, podemos hacer un programa hasta de 4 horas, no pasa nada. Perdónenme por la estupidez que acabo de decir, pero bueno, yo nomás, pero para que nos toque hablar a todos, porque tienen cosas que hacer. Yo vi...
Tenemos muchas notas.
Muchísimas. Cantidades industriales de allá. Oye, acabé de ver la serie de Narcos. Está muy buena, el trabajo de José María Yaspi, que es estupendo, el de Alberto Guerra es estupendo, Flavio nomás salió un pedacito en el primer capítulo y ya, pero me gustó mucho, está muy bonita. ¿Y saben quién hace un personaje de ficción que es una historia paralela dentro de esta historia de Narcos? Luis Gerardo Méndez. Al principio me pareció que estaba un poco... exagerado, pero la verdad es que hace un personaje muy bonito, muy, muy bonito, que al final te rompe el corazón. Véanlo, porque sí está padre el trabajo de Luis Gerardo Méndez.
Oye, ¿fue donde lo hicieron subir de peso, Lupis?
Sí. Yo creo que sí.
Que sale de
policía. Y todo, pero de verdad que es un personaje que, es muy buen actor Luis Gerardo Méndez, lo va llevando y lo vas viendo cómo se transforma y lo que acabas queriendo mucho. No les voy a decir el final del personaje, pero no sé. Oigan, y me aventé una serie documental que vale la pena mencionarla para que la vean. Había visto yo una película que se llama Yara, que es italiana, que tiene que ver con la desaparición de una niña de 13 años y se resuelve el caso, que está basado en la vida real. Y esto es una como docuserie o documental serie de una desaparición, pero en Sevilla, que se llama ¿En dónde está Marta? Lo importante de esto, de este documental, porque hemos visto muchísimos documentales y muchísimas series con respecto a asesinatos, desaparición, todo eso. Pero estas dos producciones tienen que ver con desaparición de mujeres, con feminicidios. Esto que sucedió en Sevilla hizo que se cambiara la pena, fue tanta la presión social que hizo que se cambiaran las penas con respecto a los acusados. Y es un caso que es desde el 2009... desaparece esta niña y está en duda el novio, el hermano del novio, los amigos y demás. del 2009 hasta ahorita, ese caso sigue en Sevilla. Véanla porque está muy interesante, porque sí salen de repente a decir que es absurdo que la gente culpa a esta niña por haber ido a casa del novio, que pues que vayas a casa del novio no implica que te mate, que ya lo hemos dicho aquí, cómo se viste, por qué sale de noche, cosas muy estúpidas, pero bueno, véanlo porque les va a gustar, tiene que ver con todo esto de la desaparición de mujeres, feminicidios, cómo en algunos países se toma muy, muy en serio. Eso tiene mucho que ver con el personaje que les dije de Luis Gerardo Méndez. Ah, okay. Y otra cosa que tiene la serie, para que vean, yo creo que ha de ser una cosa de mi origen, de otra vida, porque resulta que en la serie de ¿Dónde está Marta? Dicen varias veces, pero bueno. Pero bueno.
Sí. Ay, Lupita, hasta ahí te copian, carajo.
Pero
ya ven que mi imagen está nomás viendo que copian. Pero ya que estemos hablando de en España, bueno, cabrón.
Pero bueno, vamos a. Fíjate, pero bueno, vamos a continuar. Oigan, y entonces Poncho trae. Poncho en la sección de vamos a ser amigos, haciendo amigos, vamos a ser muchos amigos el día de hoy. Cuéntanos de la máscara, por favor. Cuéntanos todo lo que sepas de la máscara.
Oye, fíjate que es... Bueno, el programa es muy bueno, está teniendo un éxito brutal, pero el riesgo de los programas grabados es que siempre se termina sabiendo de último momento quiénes son las personas que están participando de más. Claro. Y en este caso salió una lista de quiénes eran los participantes, y pues bueno, siempre se presta que son rumores y demás. Pero los últimos cuatro descubiertos han sido las personas que decían tal cual. O sea, no ha fallado nada. Y,
a ver. Si,
¿cómo ven? ¿Quieren que les diga quiénes son los que están adentro al parecer o no?
Sí, claro.
Bueno, y muy buen casting, ¿eh? De ser este, la verdad que sacaron un 10. El Apache, al parecer, es Kalimba. Perezoso, al parecer, es Eric Rubín. La leona es Dulce María. La carnívora es Tatiana. La hueva es Emilio Osorio. El sapo es Norel Chakris. Gitana es Gala Montes. Y androide es Sandra Echeverría. Al parecer, es lo que viene en esta lista que ha estado corriendo por todos lados, que los últimos sí fueron ciertos, Carlos Ponce y María del Sol, si eran como habían mencionado. Entonces, son los que se mencionan que están, porque bueno, son ellos, está muy bien el programa, ¿no? Tiene muy buen cast. Tiene Jesucristo sí. Superestrella completo ahí.
Oye, pues suena muy lógico, porque te voy a decir, suena muy lógico que entonces hayan sacado a los más desconocidos al principio.
Claro. A ver, es lo que les decía, igual que MasterChef, esos realities siempre saben el orden en el que van a salir, ¿verdad? Siempre, porque firman contratos. Si una persona muy famosa firma un contrato, no se va a exponer a que sea el primero en que salga.
Claro.
Hay representantes. Claro. MasterChef, es lo que digo. ¿Tú crees que en MasterChef han cocinado peor los que han salido? Claro que no. De repente ves unos platillos deliciosos contra unas cosas horrendas y se quedan los que son famosos y terminan llenos porque lo prueban y no, tiene mucha sal, tiene mucha pimienta. ¿Cómo sabe uno? O sea, claro. Y los pobres terminan saliendo porque piensan que cocinaron de la fregada cuando no, señores. Es por contra. Y tiene lógica, además. Es un programa de televisión. Y claro, les conviene.
¿Y sabrás tú de casualidad y entre tus apuntes? ¿Quién gana la máscara?
No, fíjate que eso no. También se coló quienes llegan a la final de
MasterChef. A ver, ¿quiénes?
Al parecer son Stephanie Salas, es el cantante.
Stephanie Salas está en MasterChef.
Sí. El cantante Montero, ¿cómo se llama?
Germán Montero.
Y el árbitro.
Ah, ¿quién? Okay. Pero en la máscara no sabemos quién gana.
No, todavía no se sabe.
Okay. Bueno,
yo ni lo voy a ver, pero está bien.
Bueno, por lo menos eso queda de misterio, porque en esos programas casi siempre graban la final ya muy cerca para que no haya. Pero igual les investigo, ¿eh? Les investigo y les ando diciendo. También, tengo información de otros realities, pero déjame ver.
Oye, sí, porque aquí está rarísimo. Hay una parte, hablando de MasterChef, que la abuelita de Laura Zapata se cayó ya hace mucho, y luego empiezan a sacar como reciente este rollo. Y yo digo, O sea, ¿cómo chingados manejas una nota que ya pasó, pero que entonces ella salió o no fue, o no sé qué, porque la bolita se cayó o se volvió a
No,
caer? Yo ya me quedé perdida.
y fue grabado además de que entra la bebecita a cubrir a Pati Navidad y entra no sé quién a cubrir a no sé quién. Es absurdo, como en los reality de la mañana también, que le está yendo muy bien a las Estrellas Bailan en Hoy, tiene creo que hasta 1.5 millones, pero en el de Venga la Alegría, es un circo finalmente. Si uno quiere disfrutar de este tipo de programas, simplemente tienes que relajarte y no pensar que es un concurso real ni
Claro.
aparte.
Acuérdense que los realities en general son la comida rápida del entretenimiento. Pues van a comprar una hamburguesa de comida rápida, pues no esperen que les sirvan el sirloin o bife de chorizo,
No,
cosas así brutales
claro.
de carne, porque pues no, pero les vas a ver
Eso
muy
lo
rica.
entendí tarde, por ejemplo, con los de Quiero cantar, en Quiero cantar la dejé de ver,
Sí,
porque de
igual.
veras a mí ya me estaban metiendo en un problema psicológico emocional tremendo, cabrón. Entonces yo dije, ¿qué tienes que hacer, Claudia? Dejar de verlo. Y
Oye,
entonces
a
ya me
propósito,
sané, ya me sané.
muy bien, Clau. Y a propósito, fíjense, ahorita me acordé, a ver, rapidísimo, es un paréntesis. Resulta que estaba en la mañana yo viendo Sale el Sol, que es el programa que veo, a pesar de todos sus cambios y que a veces de repente, ¿qué onda? Pero bueno, lo estaba viendo y entonces Said es un reportero de color, que hace cosas de color, que lo han llevado a Foro y todo, pero es una persona divertida, que me cae muy bien y que hace cosas muy bonitas. Y entonces Said va a un show. A ver, explíquenme, a Claudia mencionó salud mental. Explíquenme cómo chingados entiendes que a alguien se le ocurra hacer un show en donde tú se visten como los de La Casa de Papel, esta serie española, y entonces tú vas a ser parte de los ladrones. ¡Qué emocionante! ¡Qué padre! ¡Qué bonito! Y entonces dice, no, hombre, vino una señora de 70 años y dijo, no, pues ya mátalo, no, qué padre, qué diversión, qué di de veras vivimos en un país en el que como nos falta violencia, nos falta vivir, ¿a quién chingados se va a ir a divertir para ser parte de un robo, a estresarse, participar? Me parece muy estúpida la idea, ¿por qué no mejor hacen otra? Hagan la del calamar y de una vez a balazos todos y ya, pues no. Pero bueno,
Mira,
después de esta
son
sección,
de los
después de
peores,
este
perdón.
reportaje, espérame, después de este, perdón, Poncho, después de este reportaje donde te estresas porque vas a ser parte de un robo y se incendia todo y todo, vamos a pasar ahora, gracias ahí, vamos a pasar a la sección con el psiquiatra para hablar de problemas de salud mental, ansiedad, angustia, depresión. O sea, neta, de veras, o sea, de veras, humor negro, fino, 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 Sale el Sol, los felicito.
Lupita, ahora
Sí.
invítalos a una entrevista al programa. Que vengan una
Claro.
entrevista con
Claro.
todo cariño para estos puntos si gustan.
Es
No.
que Sale el Sol es, éntrale y maneja todas tus emociones, toda la gama de emociones. Ya cuando terminas de ver el programa de En Imagen, güey, o sea, ya estás como fardo, pero debería de ser en la noche para que te duermas ya, digo yo.
Ándale, ándale. Pero bueno, ese fue un pequeño paréntesis, perdón, paréntesis, perdón, disculpen ustedes. Oigan, y entonces, Poncho, que va a regresar un productor a Televisión Azteca, a ver, cuenta eso, cómo está la cosa, y por ahí una historia sin nombre que Claudio y yo queremos saber.
Mira, es una historia sin nombre. Hace un tiempo había un productor que era muy exitoso en un programa de televisión, pero surgió la llama del amor con una conductora, digamos.
Qué
Surgió la llama del
raro.
amor. Ya había una relación un poco tóxica, donde evidentemente pues, había favoritismo, y ese favoritismo generó muchos problemas dentro de la producción. Muchos problemas dentro de la producción, especialmente por las conductoras principales, que ya estaban sintiendo pasitos en la azotea y demás, y mucha gente empezaba a quererse salir y todo ese rollo. Y pues bueno, tomó la decisión no de correrlo, sino simplemente repatriarlo, tenerlo oculto en un lugar por allá lejos, guardadito. Y ya sabes que en este medio, pues la gente es bien leal, entonces nomás están esperando a que alguien se caiga para comérselo con todo. Y ahorita que Dio está teniendo problemas en... Ah, ya dije, mira qué animal.
Dio Juárez es el productor de...
Pues sí, pues ya voy a decir todo, básicamente. Ahora que él está teniendo problemas en el programa de... En ese programa, pues esta persona dijo, aquí estoy, yo hago las cosas muy bien, quiero estar ahí de nueva cuenta para juzgar a vivos y muertos y mi reino no tendrá fin. Y ya, todo parece indicar, están diciendo ahí las lenguas que está muy próximo a poder entrar ahí y hacer una reestructuración, porque justamente como dice Clau, el reality empezó muy bien y le está yendo de la fregada, las estrellas bailan en hoy, le está yendo espectacularmente bien. Ahorita, lo que sea cada quien en imagen, por ejemplo, el programa de nuestro amigo Gustavo Adolfo, tuvo 500 mil espectadores ya la semana anterior, está subiendo muy bien, sale el sol, y pues bueno, venga la alegría, va en picada y esto, al parecer vienen cambios.
Claro, es que ¿sabes qué creo yo con Dio? Yo a Dio lo estimo bastante bien, la verdad es que conmigo se portó muy bien. Hay un dicho que dice que el que mucho abarca poco aprieta, sin albur, por supuesto, pero de verdad que sí, yo creo que Dio está ocupado de muchas cosas, pero me parece un buen productor. Oigan, y hablando de...
¿Ya podemos decir el nombre del productor maestra o no?
No, yo por mí, digan lo que yo por mí pueden decir lo que quieran.
¡Poncho!
Dígame, a lo mejor no es. O sea, yo conté una historia sin nombre. Si tú tienes alguna teoría, puedes lanzarle que el público decida.
Pues A ver, uno que estuvo en Venga la Alegría, ¿verdad?
No ocurre. Yo estuve en Venga la Alegría 2 meses y estuvo 2 meses. Él era el productor cuando yo estuve ahí 2 meses y yo no me quedé.
Solo quiero pedirle, por favor, a las dos, aquí delante de todos, que no digan el nombre de Adrián Patiño, se lo ruego, por favor.
Ok, no, ¡ah! nadie diga el nombre de Adrián Patiño, ya. Y le suplicamos, si alguien en el público lo escuchó, hagan por favor de cuenta como que no oyeron nada, ¿ok?
Nunca no lo digan.
No, nunca se dijo porque esto es una historia sin nombre. Y estaría mal, estaríamos faltando a las reglas. Gracias, Poncho.
Exactamente, Poncho. Magnífico, planeta, o sea... ¡Qué historia!
Oye, los tres al mismo tiempo vamos a cantar. Un candadito nos vamos a poner. El que se lo quite va a perder. Se acabó.
Ay, no me dejen tomar tanto café porque me la paso diciendo cosas que no debería.
Yo también ya voy como en la cuarta taza. Oigan, y fueron ayer, se transmitieron ayer con muchísimo éxito por Azteca 1, lo cual me da un gusto enorme, los premios de la radio que hace Estrellas TV allá en Los Ángeles, hicieron un homenaje a Vicente Fernández, estuvo Ana Bárbara. Yo la única cosa en la que de verdad me molesté es porque en la mejor canción de música ranchera estaban nominados Nodal con no sé quién, Alejandro Fernández con no sé quién, Ángela Aguilar con no sé quién, me da igual. El caso es que estaba nominado Marco Antonio Solís y Marco Antonio Solís no ganó. Y es lo único que creo que estuvo muy mal de parte de los premios de la radio. Todo lo demás estupendo, estuvo la Chicuela, condujo un poquito, ahí estuvo, la verdad, guapísima, yo a la Chicuela la quiero mucho. Y entonces estuvo Pati Navidad, Clau.
Oye, Pati Navidad, a ver, de veras ya me tiene. A ver, está en MasterChef y está en perfil bajo. O sea, modosita. Eso sí, le avienta sus buenas callacas al chef, que el más grosero de los groseros, entonces... Se lo alburea y todo el rollo, está bien que se lo alburee. Pero a ver, entrevistan a Pati Navidad y sale con que no tuvo COVID, que tuvo otra afección, que no tiene nada que ver con el COVID. Y que ella, fíjense qué linda, qué la neta, mis respetos con Pati Navidad, que ella... estaba en el hospital viéndonos a todos, a los que hacíamos el trabajo de preguntar y de responder sobre el COVID de ella. Y que ella acostada en su cama, bien, bien, normal, o sea, nada jodida, ni no estaba intubada, ni nada. Ella estaba así, burlándose de todos nosotros porque no tiene COVID, ni ha tenido COVID. Esa montada en el pinche macho no la vamos a bajar nunca. Qué cosa, qué bueno que le quitaron las redes, porque si no estaría así, seguiría chinga y jode con sus teorías marcianas.
Oye, Clau, ¿pero qué dijo que tenía? ¿Qué dijo? Que no había tenido COVID, pero que había tenido, ¿qué?
Neumonía doble.
¿Doble? Pues eso es COVID, es que no, eso es COVID, esas son las cosas que pasa con el COVID, por favor, de veras. En la sección de la cabra siempre tira pa'l monte y de veras ya, no manches, Pati Navidad.
¿Qué tal neumonía doble? Ok. No, bueno, esta... Está igual que López, cabrón. Cambia toda la... ¿No vieron a López hoy? Hoy no sé cuándo fue. Hoy pasaron la noche. Regañando al coser y a quien chingados tenga la culpa del desabasto de medicamentos en este país. Y tú agarras y te le quedas viendo y dices, ay, cabrón, ¿quieres que te pase como los chorrocientos Bites que hay diciendo tú que no hay desabasto, que ya se arregló, que esto y que el otro, que no había, y luego que sí había, pero ya se arregló? Y ahora se agarra a los funcionarios agachones que tiene, todos, uno por uno los puedo mencionar, para decirles, bola de pendejos, me arreglan lo de el desabasto de medicamentos, y yo, como la espuma, subo. ¿Qué onda con...? A ver, Pati, en serio, no copies malas mañas, cabrón. Lo que es.
Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. La verdad, francamente, ya es una necedad absurda que lo niegue. Oye, fíjate que decía, la criticaba a Johanna Vega Biestro porque Pati se ve hinchada de la cara y dijo que le habían inyectado cortisona. Ellas dijeron que seguramente, bueno, Johanna dice que todo el mundo cuando engorda le acusa la cortisona, pero la cortisona tiene una muy particular forma de hinchar. En algún momento lo tuvo Angélica María, lo tuvo también Eduardo Yáñez, y lo tiene efectivamente Pati Navidad, porque es una forma muy distinta de engordar la cara. Yo, porque he tenido un familiar muy cercano, y sí, la forma de gordura es distinta. Y la de Pati Navidad, yo sí le creería que tuvo cortisona.
No, son las ayudas, que también le copia a López Obrador. Los sopes, las quesadillas, los sopes, la fritanga.
No engordó.
Y más ahora que está en el MasterChef, que no se haga.
Va a decir que no engordó, que tiene grasa nada más, que no es engordar, tiene grasa, o sea, va a decir eso.
Ya, vamos a dejar de hablar, cuando hablamos de engordar a mí me empieza a dar como urticaria y me empiezo a poner nerviosa.
Es un tema. ¿Por qué, Lupis?
Porque es un tema que me afecta, ahorita nomás de hablar de gordura ya engordé 2 kilos.
Ah, no, chinga.
Es parte de la vida, luego uno que tiene para bajar si no sube uno de peso, ¿en qué se divierte uno?
Pues sí.
Yo el otro día estaba viendo que Lupis decía que no sé cuántos kilos le faltaban, que no sé dónde te faltan, que bajes la neta.
Mira, acá los tengo acá.
No, pues enséñanos, Lupis, porque si no nos enseñas no nos queda claro.
Me voy a tomar una foto de cuerpo con... oigan, Belinda y Nodal, hablando de estos premios que en donde estuvo... ¿Qué pasó con Belinda y Nodal? Porque tenían su problemita ahí con la Universal, su disquera.
Sí, justamente Universal al parecer quiere censurar a Nodal, que no puede usar ninguna canción ni puede hacer ninguna música ni nada por el estilo, y Nodal ya dijo que habló con sus abogados y que es mentira, que él terminó su contrato con Universal y que él va a hacer lo que le dé la gana. Entonces Belinda, en un acto de amor muy bonito, puso una foto de Nodal donde se ve muy mal, por cierto, Belinda, escoge mejor las fotos donde vayas a apoyar a tu marido, puso una foto de Nodal y le puso: así se habla, con todo el apoyo que está dando ella, cerrándose puertas también con las disqueras.
Claro. Oye, sí, fíjate que, o sea, está haciendo un Lupita D'Alessio, porque pues Lupita D'Alessio se tardó muchísimos años en volver a grabar, o sea, cuando hay papeles ahí firmados, yo no sé cómo le va a hacer, pero pues, que le vaya, ojalá lo resuelva.
No es casualidad, digo, seguramente, y me da mucho gusto, está muy enamorado, pero también creo que el hecho de estar completamente enamorado y en esta relación tan bonita hace que haya descuidado a todos los demás y está empezando a generar cada vez más problemas y problemas. Una persona que no tenía ningún tipo de problema, ahorita está teniendo problema tras problema, y creo que tiene que ver con que a lo mejor sí no está siendo completamente responsable con sus compromisos laborales por estar, y me parece correcto, digo, sumergido en una relación donde se la está pasando muy bien con Belinda. Se la deben estar pasando muy bien, estoy seguro. Entonces, pues bueno, ojalá que dicen que va a tener un mal arreglo con un buen pleito, ojalá que se arreglen porque para que pueda seguir cantando y que estén todos bien sin broncas.
Pues yo nada más voy a opinar en lo personal, profesional, no sé si le vaya a ir bien o mal después de todo este movimiento telúrico. Yo lo que voy a decir, ponte las pilas, cuate, porque Belinda, cuando les empieza a ir mal a sus galanes y empiezan a ir así en declive, ella los suelta, así, entonces aplícate.
Yo creo que
algo le gustó de ti, que no es exactamente tu boca, güey.
Oye, hay una persona que se resistió a los encantos de Belinda. Y no sé por qué me acordé, ¿eh? Porque les juro que no sé por qué me acordé. William Levy.
¿A poco?
¿Grabaron?
¡Ay, no se acuerda! Oye, ¿ya viste a Poncho? ¡Ay, quién sabe por qué se acordó ahorita de William Levy!
Llegan así imágenes de repente, no sé por qué, en un capítulo de Mujeres Asesinas, justamente. Ella intentó y William no cayó.
Bueno, pues que William cuida mucho su imagen, su carrera, y está casado.
No, 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 Lupis.
Sería incapaz.
No, 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 Lupis, por favor, le hemos contado a William Levy con cuántas se ha enredado. Con la Bracamontes, con Maite Perroni. Estando en
Bracamontes.
Se ha enredado, bueno, hasta con la productora.
Bueno, ahí les va una historia que también... Así más o menos rápida de William. William en realidad nunca estuvo casado.
William no, nunca pero tiene casado. Pareja y tiene hijos con la pareja.
No, no, ahí va, ahorita. Durante mucho tiempo la realidad fue que dentro de una relación informal tuvieron el primer niño, pero ellos nunca fueron pareja formal, tal cual. Únicamente decidieron, en ese momento necesitaban cubrir gastos, decidieron vivir juntos para apoyar al niño, pero nunca hubo una relación tal cual hasta
y luego
ahora,
vendieron la cama y se fueron a una solita y ahí cómo
se tropezó y se cayó ahí, fíjate, fue un accidente.
¿Querer?
No, fuera de broma, no eran, ahorita sí ya son a partir de la segunda niña, pero no eran un matrimonio formal tal cual. Ajá. Y la mayoría de las chicas estas, porque también no es justo que queden como las robamaridos, la mayoría de ellas lo sabían que no era una relación formal, que únicamente era por el hijo. Y por eso tuvieron relación con él. Hasta ahorita ya. Ahora sí.
Pues Elizabeth Gutiérrez debió haberse sincerado con nosotros, porque yo la defendía como si fuera mi hombre. Como si fuera mi hombre. ¿Y qué esta? Le valía madres porque no era su pareja. Y tenían un contrato, tenían un asunto ahí. Óyeme.
Tenían un hijo y por el hijo estaban juntos, pero estaba acordado que no era. Sabían lo que estaba pasando. Y tanto Jimena Navarrete como Jacqueline Bracamontes, como Maite Perroni, la neta es que lo sabían, no es que ellas eran robamaridos, nada por el estilo. Ellas
no,
sabían cuál era la situación.
No, Maite Perroni no le baja nada a nadie. No,
sabía que le había puesto el balón para que metieras gol.
Oye, sea cual, si las de cabecita lo metí de chilenita. Oye, fíjate que yo me estaba acordando de qué buena actriz Jimena Navarrete, qué lástima que se casó. Porque fue una gran pérdida. Yo no sé qué ha sido más doloroso para el medio artístico. Si truncar la carrera de Sergio Mayer Mori, musical, que era una cosa que...
Oye, esta chica, ¿te acuerdas el doble personaje que hacía Lupis?
Sí, no, claro. No, era maravillosa. La verdad, yo no sé. Meryl Streep es una de las personas más agradecidas con que ella se haya retirado. Porque sí ya le dejó el campo libre. Y bueno... Sí, son dos carreras que yo creo que hemos sentido muchísimo, muchísimo.
Sí, ahí van.
Está a punto de ser
mira,
más Jimena
estamos Navarrete. Hablando de una actriz como la de Hollywood, pero nosotros también tenemos nuestro Hollywood de telenovelas aquí, claro. Y nuestras grandes protagonistas, cabrón.
Claro. Oye, sí. Oye, hablando, nada más esto se los voy a decir rápido. Me encanta que mi teléfono me habla solito, pero bueno. Demandaron, se lo voy a decir nada más rápido, demandaron a Alec Baldwin de manera civil, el director de iluminación de la película Rust, porque dice que es responsabilidad de los productores. Alec Baldwin era uno de los productores de Rust, por no haber contratado a las personas que se requerían. También demanda a la armera, de la que hemos platicado, tenía 24 años y decía que era inexperta y que hacía el trabajo de más de 3 personas. Y bueno, pues hay una demanda civil ahora contra Alec Baldwin. Bueno, eso nomás para que estemos al tanto de ese problema. Y luego, esto sí es una noticia que trasciende, déjenlo de Alec Baldwin, o sea, Salma Hayek. Laura Bozzo ya regresa sin su orden de aprehensión y creo que se hizo presente, pero a mí me dio tanta curiosidad que no busqué la nota. ¿Alguien de ustedes lo hizo?
Ah, yo no la vi, yo nomás lo que te voy a decir es que por ahí algo así se coló, que la verdad ni tengo ganas de ver a la vieja. Si ya estábamos agradecidos de no verla porque andaba escondida como rata y ahora resulta que regresa la Bozzo. ¿Y qué crees? Hablando de la Virgen, que la Virgencita no tiene abuela, no tiene madre, deja de meter a la Virgencita en tu pútrida actividad.
En tu pútrida actividad. Estuvo sensacional, eso me gustó, suena muy bonito, muy pacífico, claro, muy pacífico.
Oye, con toda paz. Te queremos mucho, Laura. Laura Bozzo, ¡ay, bichitos!
Oye, y alguien que, ¿saben que alguien que este tema, aquí lo tengo, resulta que Miguel Bosé sacó un libro, estaba leyendo yo en el periódico, fortísimo, porque habla de la relación tan dolorosa que estuvo con su padre, pero él dice, bueno, no hay que perdonar a nadie, así fueron las cosas y demás. Pero el papá se lo traía en friega. Después también habla cómo el papá maltrata. Bueno, el papá, para los que no lo sepan, pero lo sabe todo el mundo, era Luis Miguel Dominguín, un torero, y la mamá, Lucía Bosé, una modelo y demás. Y entonces, pues ella dice, él dice, yo tenía una mamá súper imponente que opacaba todo y un papá total que mandaba, así lo dice, hasta la voluntad de otros. Y entonces, pues, esta relación terrible que tiene... Ah, es muy interesante ese libro. ¿Tú tienes algo también, Poncho?
Pues lo que pasa es que lo que más hizo ruido fue que él dijo que el papá se lo llevó a los 10 años a Mozambique a que se le quitara lo gay.
Ah, chinga.
O sea, se lo llevó a Mozambique a que se hiciera hombrecito, ya sabes, cultura de antes. Es que es absurdo, neta, nomás escucharlo. Y lo peor fue que no le puso la vacuna necesaria para ir a Mozambique y le dio dengue. Y casi muere Miguel Bosé. Y se puso tan, tan mal que la señora le dijo al marido, si algo le pasa, te prometo que te voy a matar. O sea, lo amenazó de muerte si no se componía y todo ese rollo. Y es increíble que haya personas, que hubiera personas que se llevaran a sus hijos. O sea, ¿qué es la homosexualidad? ¿No tiene visa o qué onda? ¿No sale de España, en Mozambique? O sea, no entiendo, neta, es absurdo todo lo que estaba pasando. Y pues bueno, también de alguna forma uno puede entender un poco la personalidad de Miguel Bosé, ¿no? Que es un poco oscuro, que es un poco sombrío.
Ya ves que Luis, creo que es Luis Hay, no me hagan mucho caso, por supuesto, corríjanme si me estoy equivocando, pero quien escribe acerca de cómo tu cuerpo responde a ciertas cosas, cuando tú estás malo emocionalmente, tu cuerpo de alguna manera lo manifiesta. Y ha tenido muchos problemas de la voz, Miguel Bosé. ¿Será que logre sacar un poquito y sanar un poquito con este libro? ¿O será que el tiempo que estuvo escribiéndolo o quien lo haya hecho debe haber sido una cosa también muy catártica para él, ¿no?
Yo sí. Creo que sí, porque Bosé en mucho tiempo de su carrera y su trayectoria fue una persona muy reservada. Acuérdate, Lupis, que yo platiqué en algún momento en este programa, bueno, en este canal, en nuestro programa, que él me platicó cuando su máximo era el ballet y sus zapatillas y todo ese rollo, que fue lo primero que le quitó el papá, porque era un macho. Ahorita que platica Poncho de que lo llevó a quitarle lo gay a Mozambique, es cuando a mí me cae todo lo que ha tenido. Porque sí he reservado, a mí me tocó esa parte de Miguel Bosé en entrevistas. Maravilloso, pero sí, muy reservado. Y creo que sí tiene que ver eso. Él tiene que escupir todo lo que vivió y que lo ha hecho de alguna manera Sí, pues reservado a cualquiera, pero a lo mejor como muy para adentro. Y cuando vives muy para adentro, yo conozco muchos que así viven. Híjole, qué asfixiada de vida tienen.
Oye, yo además, ¿sabes qué? Alguna vez me platicaron, ay, sí, no es que sea historia sin nombre, es que de verdad no me acuerdo quién me lo platicó, pero me lo platicó alguien de ahí que iba con ellos y demás, que esta conducta de... dice Miguel Bosé que él fue muy criticado por su padre y demás, ¿no? Y le decía, este niño va a ser maricón, o sea, terrible, terrible. Pero a mí, algunas personas de la disquera me decían que había mujeres que no querían acompañarlo como road manager, como en estos, cuando venía a México, porque él era muy cruel con ellas y las criticaba y les decía, peínate bien, te vistes mal, estás muy gorda, qué fea es. Pero tendrá un aprendizaje o qué será, ¿no?
Sí. Wow. Tiene
cruel, me dijeron que era muy cruel.
Pues yo conocí otro, bueno, ok, pues en el ámbito de lo profesional y con compañeros, o yo no sé, no, no sé, a lo mejor él se cuidaba de la gente de los medios, pero yo lo entrevisté muchísimas veces a José, comimos juntos muchas veces, y bueno, aparte de que estaba en su momento de guapísimo, que además te voy a decir algo, con el tiempo como que sí iba saliendo un poquito, perdón que lo diga así, pero sí, pero, pues, sus que son gay. Es que no sé cómo explicarlo, Lupis. Ahorita tú,
por ejemplo,
oye, Lupis, ahorita tú, por ejemplo, me lo traduces, pero bueno. Era de un varón que se te caía la baba, carajo, guapísimo.
Y una voz grave, muy bonita. No, claro, a ver, no te iba a criticar a ti porque tú estás muy guapa y por qué te iba a criticar a ti, o sea... Pero tú imagínate que no toda la gente que va a acompañarlo en las visitas a los medios y que va a hacer, pues no va ni vestida ni arreglada, va en su trabajo de día a día. Pero bueno, pues esto es una anécdota que a mí me contaron y ya.
Y qué bueno que saque todo, aunque no haya escrito él el libro. Que mira, la verdad, oye, Aline Hernández presume que escribió el libro de La Gloria por el Infierno. Y la babotas esta no sabe ni el punto, ni la coma, ni los puntos suspensivos, ni nada. El que lo escribió fue Rubén Aviña, y ella toda la vida presumir. Oye, ahora, por cierto, le está ayudando Rubén Aviña otra vez a Aline, que espero que no le vuelva a dar sablazo esta cabrona, porque se lo dio con el libro de La Gloria por el Infierno. Sí, ella ganó todo lo que quiso con ese libro, y a Rubén, que hizo todo el trabajo y la investigación, esa es la realidad, le pagaron 3 pesos.
Oye, fíjate que a mí ya eso de que Aline había escrito un libro me había dado esperanza, porque yo dije, oye, pues con tercero de primaria te avientas un libro, está padrísimo, pero...
¡Yo
ya
puedo!
¡Qué tristeza! Voy a tener que prepararme mucho más ahora.
No, lo siento mucho, Luis. No.
Besitos. Besitos, Aline.
Creo que alguien es amigo de Aline, pero bueno, vamos a cambiar de tema rápido. Oye, ¿qué pasó con el hijo de Yair? Ya ahorita nos estamos apurando, les prometemos que ya nos estamos apurando, estamos muy presionados como nos pueden ver. Sí, ¿qué pasó con... Muchísimo. ¿Qué sobre todo porque es jueves, ya casi viernes. ¿Qué pasó con el hijo? Tú, a ver, Clau, dime, cuenta.
A ver, yo a lo mejor Poncho tiene algo más que decir, pero yo, ¿se acuerdan que comentamos este tema? Lo que yo dije, que era el colmo, no porque se proclame gay, porque eso es lo de menos, o bisexual, que es lo que está diciendo, sino que se está colgando de la fama de su papá para promover un trabajo de películas porno para adultos, que ya de entrada se está colgando del papá para llamar la atención. Entonces lo he visto, que ya lo llevaron a varios programas. Pero aquí lo triste de este chamaco es que está pugnando porque su papá lo apoye en su carrera profesional que ha emprendido con un galán, creo que es argentino, con el que lleva un mes. Y entonces, fíjate qué bonito, el galán argentino que lo acompaña en todo, dice que lo acompaña en el alcohol, ya ves que tiene problemas de adicción el hijo de Yair, muy fuertes, pero entre toda la, pues, la farmacia que se avienta, el argentino dice que lo acompaña con el alcohol y la mota, la marihuana, para acompañarlo en su viaje, en sus viajes. ¿A dónde? No sé. Serán viajes. No sé. Ya me parece mucho que este chamaquito, que ya ni tan chamaquito, se cuelgue y avergüence a su papá, no porque sea gay o bisexual, porque ya lo dijo Yair, no es por eso que no le dé el apoyo. Yair lo dijo muy claro y te apoyo, Yair. No lo va a apoyar económicamente porque sería un estúpido en apoyar a su hijo con dinero para sus pinches adicciones. Bien, Yair, yo te aplaudo. Vas, Ponchito.
Oye, lo que pasa es que el compadre este, el novio fiel, se llama Axel, y casualmente es cantante, ¿eh? No vamos a pensar que quiere publicidad, y casualmente estuvo en La Voz y conoce a Yair. Entonces él dice que él está apoyando a que Tristán salga de las adicciones, así. Yo lo voy a apoyar a que ya salga de las adicciones, pero bueno, con el tabaco no, pero bueno, con el alcohol tampoco, pero bueno, con la mota tampoco. Pero lo voy a apoyar a que salga de las adicciones y estaré a su lado siempre, como en este mes que llevamos juntos, que estoy dando entrevistas para darme a promocionar. Y ningún papá en la vida va a apoyar a que su hijo se destruya, por favor. O sea, no hay forma, no hay forma. Y Yair neta es un gran tipo, en verdad, es un gran tipo. Es una persona disciplinada, trabajadora todo el tiempo, con un buen corazón y todo ese rollo. Y el hijo seguramente tiene carencias que tendrá que ir arreglando poco a poco para que se componga, pero tiene que rodearse. Un gran porcentaje de que las personas estén metidas en este tipo de problemas son la gente de la que se rodea. Y creo que este compadre únicamente llegó a sumar el declive de este muchacho y ojalá pueda salir de esto, porque nadie presume que vas a ayudar a una persona cuando no. Claramente quieres publicidad.
Claro, oye, fíjate que la verdad es que sí, las adicciones se tienen que combatir todas, no se trata de dejar, y te lo dicen, no se trata de dejar el alcohol y volverte adicto al cigarro, ni dejar el cigarro para volverte adicto a las drogas.
Todos no, son adicciones.
Se trata de controlar la personalidad adictiva, pero bueno, oye, pero bueno, fíjense, bueno. ¿Qué pasó? Ya para pasar la penúltima nota, es qué triste el caso del hermano de Yuya, pero aún más triste que lo publiquen, que sea una cosa que signifique una nota para vender. Y no critico a la revista, porque pues la revista es un medio, pero sí critico a quien haya dado esa información. ¿Cómo estuvo, Poncho?
La información nos dio precisamente la mamá de los niños, justamente la cuñada. ¿Se acuerdan que mencionamos aquí que se había descubierto que la cuñada de Yuya había propuesto vender fotografías de su bebé Mag para poder comercializar y lucrar con eso, con el bebé de Yuya? Lamentablemente, muy lamentablemente, perdió sus dos bebés. Estaba esperando gemelos y perdió sus dos bebés, y fue ella misma quien nos dio a conocer. Ella misma subió la información y dijo que había perdido los dos bebés. Yuya evidentemente se solidarizó y pues bueno, mucha gente está diciendo que yo no creo que los niños tengan la culpa, que es karma, porque ella quería vender a Yuya porque quería traicionarle, que, o sea, no hay forma de que el karma sea tan cruel por
no, para nada.
Y que haya perdido a los niños, no hay forma. O sea,
si ella lo da a conocer en redes, ella lo dio a conocer, supongo, en redes sociales, ¿no?
Sí, en redes sociales lo dio a conocer.
Bueno, pues a lo mejor es una forma de catarsis y desahogo, pero me parece una noticia muy triste, muy triste. Ojalá estén bien.
Fue por una infección renal muy fuerte que tuvo, y los bebés, que gemelos creo, pues a los 7 meses que yo lo sé, porque claro, se han salvado bebés de 25 semanas, para que me entiendan, de proceso de embarazo, pero fue una infección muy fuerte lo que provocó que nacieran los bebés y obviamente no pudieron sobrevivir.
Qué triste, muy, muy triste noticia, pero bueno. Vamos a este tema que sigue dando de qué hablar, que a cada ratito salen cosas que nos sorprenden porque salen las noticias de la grabación de los polis, hablando un poli con otro poli, dando una versión. y luego sale que los papás en entrevista y salen, pues, y Octavio Ocaña sigue siendo el tema de conversación o el tema de muchos programas de espectáculos, incluido este, y yo creo que no solo de espectáculos, también de noticieros, porque implica a la seguridad de un estado y de un municipio que es Cuautitlán Izcalli, y los policías tienen una versión, la familia tiene otra, los amigos o lo que hayan sido que iban con él pues, tienen otra, y esto me parece fuerte porque no sé si algún día vamos a saber la verdad o no sé si algún día se le va a hacer justicia. Yo sigo y sigo insistiendo que como haya sido, no tenía que haber muerto. Pero bueno, ¿quieren empezar? ¿Quién de ustedes? ¿Claudia?
Ponchito, llégale.
Va. Bueno, yo justamente estaba viendo y de repente Gustavo Adolfo Infante hizo un live así urgente, así de noticias de último momento, para dar a conocer la postura de las autoridades. Las autoridades siguen sosteniendo que todo es como lo dijeron, que fue un accidente, que él solo se disparó en la persecución. No quieren todavía decir cuál es el motivo de la persecución, pero efectivamente él estaba huyendo por alguna razón. Sacó la pistola para defenderse y mientras manejaba con la mano derecha, con la izquierda sostenía la frente, él se disparó. O sea, en el movimiento en el que todo se disparó, y Gustavo Adolfo menciona que él tiene pruebas clarísimas y asegura que casi casi que es un hecho, que él sabe que la pistola efectivamente en el examen se ve que entró por el lado izquierdo justamente en el cachete y salió por la cara. Pues se mencionaba que había sido de arriba del Temacoco, todo ese rollo. Las pruebas lo mencionan clarísimo, él se disparó de la parte de abajo hacia arriba. Que la chica, la policía que decían que le había robado el teléfono celular, en realidad nunca estuvo ahí, o sea, es lo que mencionan las autoridades, y que sí, que efectivamente, que se revisó punto por punto y que las autoridades nunca hicieron nada fuera del protocolo.
Oye, pero a ver, a mí me suena, ahí me suena ahí muy, 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 muy curioso. Y lo voy a
Sí.
decir con toda paz, con absolutamente toda la paz. Si tú dices que tienes una re buena relación con el alcalde de un municipio o con presidente municipal de una zona, y si tú dices que tienes de primera fuente, me hace dudar mucho entonces que tú de pronto tengas una postura con la familia y de pronto ya cambies tu postura, porque primero era solidaridad y es injusto y estos policías y los policías son lo más corrupto que hay y de repente ya haces un live para decir de último momento la policía y el gobierno tiene razón. ¿Cómo? O sea, ya la policía cambió, se depuró en 2 días que estuviste con la familia y a los 2 días que ya tienes otra información, ya resulta que ahora sí ya les crees lo del balazo, ya les crees que actuaron bien cuando se ve un policía desde afuera de la camioneta disparando. Es que ese es el tipo de cosas que no es que yo critique, por algo es un reportero y un periodista que tiene tanta audiencia porque consigue las notas, pero no puedes cambiar tan violentamente de postura. ¿Cómo lo ves tú, Clau?
Aquí lo triste, Lupis, bueno, a mí no me sorprende que Gustavo Adolfo Infante cambie de postura. No me sorprende nada, pero sí me sorprende y me desagrada que en un caso tan dramático, tan serio, tan complejo, en el que están todos los ojos encima de este caso, cambies de opinión y tú, como conductor, porque al final de cuentas te escucha mucha gente, algunos pendejos te lo creerán, que entonces él ya sabe, ah, güey, entonces es el único que sabe, porque hasta la fecha no ha habido, hay una investigación la cual los papás no aceptan, se mete otra investigación donde acepta el fiscal que el padre meta su propia investigación. Ok. Sale el abogado del papá de Ocaña y obviamente se ve que no tiene experiencia para responder a los medios. Entonces le hacen preguntas en el programa de Gustavo Adolfo Infante y prácticamente da a entender que están en ceros y que no tiene nada, pero Gustavo Adolfo Infante, con su percepción y su interpretación de las cosas, cuando ya termina de hablar con el abogado, agarra y dice, da la interpretación, evidentemente, no los han dejado que llegue a la camioneta, no les entregaron la ropa, no la pistola, no. A ver, yo creo que debemos de ser un poquito más serios en este sentido, porque yo lo único que puedo apoyar ahorita, y Lupis tú lo estás haciendo, y Poncho también, y Luis también, es que independientemente de lo que haya pasado, no tenía por qué morir Ocaña en una persecución policíaca. Ven, sea como sea, los policías, ya hay un policía que dijo, porque yo lo vi, entonces eso sí ya me queda claro, los empezaron a seguir porque venían con la música a todo volumen, a alta velocidad, y a alguien vieron que traía un vaso de o una cerveza. Por eso inició la persecución.
Es lo que dice
de las mujeres que hablan. Estoy completamente de acuerdo con Joana. Nosotros vemos en el video lo que pasa y vemos una mujer. Yo no voy a aseverar que traía colgada la cadenita de oro de Ocaña, porque no tengo vista del lince ni tengo la seguridad, pero sí está una mujer ahí. Si no es la que posteó todas esas cosas, que a esta mujer que posteó, ya debería estar encerrada la vieja. Punto. Porque si no está permitido en una persona común y corriente del pueblo que suba, en una autoridad involucrada en un caso tan dramático como el de Ocaña, ¿cómo se le ocurre a esta policía? No me importa si es ella o la que estaba acá abajo. Vamos en pañales, señores. Entonces, no confundamos al público aseverando con una seguridad de fiscal, cabrón, que el balazo le entró por acá y le salió por allá y que ya está confirmado. Porque ni siquiera a ese tipo de periodismo se dedica el señor Gustavo Adolfo Infante. Porque hay especialistas, ¿eh? Hay especialistas en nota roja y especialistas que se mueven en esto. Si tú estás sentadote esperando a que vengan y te traigan la nota para comentarla, a mí no me vengas con tus investigaciones. Confunde. Oye, a la gente.
Pero es clarísimo lo que está haciendo Gustavo Adolfo, que es, evidentemente, si la familia de Octavio fue a su programa fue porque sentían que estaban seguros y que no iban a recibir agresión ni preguntas polémicas. Es por eso que cuando justamente empezaron a entrar un poco en preguntas polémicas, él lo llevó hacia el lado de quedar bien con ellos para seguir teniendo la nota. También es claro que ya que tuvo la nota con los papás de Octavio, dijo, ahora tengo que conseguir la nota con la otra parte, y ahora empieza a respaldar a la otra parte para tener también la otra entrevista sin importarme traición. Que lo ha hecho todo el tiempo, es la forma en que él consigue exclusivas y dice cosas, se pone del lado de quien le convenga, y pues bueno, le ha funcionado. La realidad es que le ha funcionado hasta ahorita. Lo de qué tan ético es, digamos que está un poco en duda, pero por eso lo está haciendo. También hay que hacer mención de que conviene tener diferentes puntos de vista para que la nota se siga alargando y siga generando audiencia. Entonces, si únicamente tuviera una postura, pues ahí hubiera acabado y ya. Él lo que hace es contrapuntear las dos versiones para que pueda seguir teniendo nota, y lo ha logrado. Te digo, su programa ya tuvo 500,000 personas de audiencia, casi ya tumbando, aventaneando, y pues bueno, lamentablemente...
Sí, pero de manera tramposa, ¿sí? Poco ética, poco profesional, para mi gusto, que yo no me atrevería, ni para que lleguemos a los 100,000 suscriptores, de aventarme una mega mamada del tamaño que se la aventó Gustavo Adolfo Infante. Me parece poco serio, aunque tenga indicios, aunque tenga esto y lo otro. ¿Qué no sabes, Gustavo? ¿Qué papelito habla? No sabes, güey.
Hay videos, hay imágenes en donde yo recuerdo que ellos dijeron y se pronunciaron, pero ¿cómo es posible que la policía tenga un dictamen tan pronto? Y ahora resulta que sí está bien que tenga el dictamen pronto. Yo creo que lo que aquí lastima es que en este documental que les mencioné de Dónde Está Marta, también hay un asunto de medios que hace una, hace una gran influencia en la sociedad para que esto crezca, 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 que es lo que está pasando con este caso. Llevar a la familia a entrevistarla al programa Sale el Sol estuvo bien, lo entiendo, había que darles una ventana, pero usarlos para un circo, como prender las veladoras, como dice, de verdad, los que sabemos un poquito cómo se manejan estas cosas, es abusar y capitalizar y así, el dolor de la gente. Tú tienes una mamá que acaban de matarle a su hijo, que acaba de ver en videos a su hijo, que sabe que lo tiraron, que... y tú la pones a hacer un circo en la televisión. Me parece cruel, me parece deleznable, me parece poco ético, y habrá al público que le guste y lo compre, pero de verdad que no se vale. Y sí creo que está muy bien que se informe lo que va diciendo la familia, lo que va diciendo la policía, lo que van diciendo. Yo creo que está bien que se vaya diciendo lo que van informando. Lo que no se, creo que no está bien, es tomar una postura a favor del gobierno o a favor de la familia, porque pues todos tenemos un lado claro y un lado muy oscuro, o un lado muy claro y otro un poquito oscuro. Todos tenemos claros oscuros y estamos llenos de matices en toda nuestra personalidad, nuestra vida y demás. ¿Por qué tomar una postura tan radical de ahora apoyo a la gobierno y entonces ellos están en lo correcto, yo tengo... No, porque a lo mejor es parcial. Ya sabemos muy bien, y ustedes deben tener todos, una foto en donde les van a decir, es que aquí se ve que estabas enojada, y a lo mejor se estaban riendo, y en el momento que se rieron, y en el momento que salió la foto, parecía enojado, y la verdad es que es otra cosa. Sí, me explico. Entonces, yo creo que si tenemos información parcial, porque nadie, absolutamente nadie tiene la película completa, ni los policías saben lo que sucedía adentro de esa camioneta en la persecución, ni los que iban adentro de la camioneta saben lo que pasaba con los policías y las órdenes que se estaban dando afuera de la camioneta. Ni ellos mismos tienen una historia completa. Son pedacitos de una historia que se está armando. Y yo creo que para tener un poco de justicia en este caso sería ser prudentes.
Sí, exacto, nada más prudente, porque estamos en pañales y no sabemos. Es tan complejo este caso que la neta es de dudar que lleguemos a algo que verdaderamente esclarezca todo.
Es un cuento con muchos lobos y ninguna caperucita, por lo que se está viendo, cada vez se va descubriendo más. Pues bueno, para seguir con nuestra costumbre del día de hoy, besitos, Gustavo, te queremos mucho.
Haciendo muchos amigos. Pero
oye, a ti te paga directamente, porque si yo he visto algunos que ahí la adulación está cabrona y ya hasta aceptaron que él es el que aumenta los sueldos, entonces no sé.
Besitos dobles, Gustavo.
Pues fíjate que si uno hablara. Pero oye,
¡que hable, Lupita, que hable! ¡Vamos, Lupita!
Yo no, el paraíso es de los desmemoriados.
¡Uy, ya valí! ¡Uy, ya valí!
Oye, pero la verdad es que lo único que se puede decir en este caso, siempre lo repetiré siempre, es que no debía morir. No tenía que morir. Hay gente que muere de maneras muy estúpidas, muy absurdas y muy sin razón. Entiendo cuando la gente dice que si te tocaba, te bueno, pero sí, pero eso no es una tontería, no. La verdad es que no tendría por qué haber muerto, culpable o no, adicto o no, sano o no, como sea, como tú lo quieras. Pues es mejor dirimir las cosas vivo y defendiéndose y alegando, y podían haberlo llevado a donde tendrían que llevarlo y habría pasado, no sé, 36 horas detenido por conducir habiendo tomado, si es que hubiera estado tomando, lo que sea. Pero no tenía por qué morir, y mucho menos tenía por qué morir de esa manera.
Exacto. Y si, como dijo el policía, emprendieron en la persecución, lo estoy diciendo por lo que dijo el poli, ¿eh? Muy serio, por cierto, él, ¿no? Muy, muy así, muy controlado y todo, ¿no? No, porque la realidad, la persecución empezó porque vieron una camioneta que iba a alta velocidad con la música a todo lo que daba, y porque vieron a alguien que traía algo de comer. Y la persecución que la gente ha pintado Hazte de cuenta que fueran tras, ay no, ¿verdad? Tras el hijo del Chapo, no, porque llegan no, no. Y le dicen gracias por su participación y se no, dan la media vuelta. Tenga, qué pendeja, no, no, no es el ejemplo.
Esos serían otros temas que a nosotros no nos corresponden, pero el caso es que sí debería ser un poco, pues nada más eso, que, no, que la verdad fuera justo, que la solución fuera justa y que se encontrara la... No sé, no sé, y si hay alguien que hizo algo mal, pues que asuma las consecuencias y su responsabilidad.
Al cual.
¿Les parece? ¿Les parece sí. Que nos despidamos, pero no sin antes pedirles, por favor, que se suscriban al canal, que nos den like, que nos recomienden, que nos critiquen, que nos hablen y que nos digan muchísimas cosas, como se les dé la gana. Claudia del Casa, gracias.
Gracias, Lupis. Gracias, Poncho. Gracias, Paquito. Nos vemos en el chat. Y por favor, este programa quedó chingón. Oiga, qué bárbara, cómo no. Me aviento yo este.
Bueno, qué bárbara, para... Claudia, de veras. De veras.
¿Quedó o no quedó? Chingón.
La verdad sí quedó muy bueno este programa. Muy bueno.
Sí, quedó muy bueno.
Nos merecemos más de 100 suscripciones.
Estoy de acuerdo, por supuesto que estoy de acuerdo. Gracias, Poncho.
Muchas gracias. Yo, a todas las personas a las que hablamos hoy, les mando muchos besos. No se les olvida que los queremos mucho todo el tiempo de nuestro corazón. Que Dios nos perdone. Y gracias a todos por estar en este programa. Ya me tembló aquí del nervio. Gracias, me la pasé muy bien.
Gracias.
Vete preparando porque vas a salir en pelotas muy prontamente.
Gracias, con los calzones de William Levy ahí anunciando calzones transparentes.
Ya me novela próximamente. ¿Y por qué mencionamos a William Levy en calzones transparentes?
Ay,
no, yo me acordé, yo me googlealo. Es que ahorita que tú dijiste, busqué personajes que hayan modelado calzones transparentes y me apareció él, entre otros.
Ah, porque hay otros que han oye, ¿quién anunciaba Trueno?
Alfredo Adame.
Ah, no. Pero ese, no, ya mejor me callo. Ya,
¿te acuerdas que Lucía Méndez anunciaba camisas Manchester?
Sí, te la presto. ¿Te gusta? Te la presto.
Sí, así es. Yo pensé, yo siempre dije, ¿por qué dirá te las presto? Pero era te la presto. ¿No? Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos. Producción, gracias, público amoroso. Los queremos y suscríbanse. Hasta la próxima. Nos vemos el lunes.